Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009, en el marco del 60º aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. En la actualidad existen más de 300 institutos Confucio, que desarrollan sus tareas en 80 países. Es un organismo educacional de nivel internacional, respaldado por el Ministerio de Educación de la República Popular China.
Barrio de Belgrano, caserón de Texas, te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa, hermana, cobijo mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura al sangrar la pura ternura de un vals. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional escuchamos a Natalio Hammer, embajador, director de Integración Económica Latinoamericana, en el seminario Los Estudios Internacionales en Argentina.
Mi primera reflexión diría que si hoy tuviésemos que hablar, en lugar de los 25 años de integración en América del Sur, tuviésemos que hablar de 50 años de integración en América del Sur, los conceptos prácticamente serían los mismos. ¿Por qué? Porque nos podemos ir atrás hasta los años 60, cuando arrancamos con la LALC y después transformada esta en los años 80, 1980, cuando se firma el Tratado de Montevideo en la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Con lo cual, conceptualmente, y lo que hace a los escenarios donde hemos trabajado hasta ahora, son prácticamente los mismos. ¿Cuáles son los obstáculos con los cuales nos encontramos cada vez que hablamos de integración o cada vez que los negociadores por parte de nuestro país se sientan en una mesa a discutir y a negociar, cualquiera sea el acuerdo del cual estemos hablando, con respecto a las contrapartes? Que nos encontramos con países que tienen distintos grados de desarrollo, que nos encontramos con países que a lo mejor, para ser más preciso, tienen aún hoy todavía sectores enormes de su población sumidas en pobreza, con países que están aplicando a lo mejor, porque tienen producciones muy sensibles, políticas muy proteccionistas, o con países que independientemente de la sensibilidad de su producción tienen aperturas unilaterales con consecuencias no necesariamente beneficiosas para su país. Y estas son las distintas características de los interlocutores o de los países con los cuales nosotros como argentinos nos sentamos a negociar y que de alguna forma condicionan nuestra posición o las posibilidades que tenemos de negociar determinadas cuestiones. Si tomamos hoy la ALADI y a su vez tomamos los distintos aspectos del Tratado de Montevideo, hay algunas características que rigen de alguna forma el accionar de la ALADI. El pluralismo, la convergencia, la flexibilidad y los tratamientos diferenciados. Cuando hablamos de tratamientos diferenciados es porque en ALADI tenemos una caracterización de países en función de su grado de desarrollo. Hay tres países que son los de menor desarrollo relativo y con los cuales siempre, de alguna forma, los beneficiamos, esto dicho entre comillas, con un tratamiento diferenciado. Si en estos 25 años, o en este medio siglo, tomando los 50 años de integración en América del Sur, generó beneficios para estos países, es un tema en lo que hace al impacto que nuestras negociaciones, cuando se llevaron a cabo, quizás sea un motivo de unos cuantos estudios que pueden ser generados por los aquí presentes. Nosotros somos los negociadores, los que tienen que evaluar el impacto de esa negociación son ustedes. De alguna forma, cuando nos sentamos a negociar, cuando hablamos de negociación, por ejemplo, de programas de liberación comercial, cuando negociamos preferencias arancelarias, nosotros somos muy conscientes que detrás de cada preferencia arancelaria hay puestos de trabajo en juego. Y somos duros para negociar, lo cual no quiere decir que no seamos solidarios, o lo cual no quiere decir que no podamos ser flexibles en materia de negociación.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Y nuestra página web es www.iri.edu.ar.
Si hoy tuviésemos que sacar una fotografía en lo que hace a los movimientos comerciales que hemos tenido en materia de integración en el ámbito regional, podríamos decir que históricamente, y esto se comprueba viendo las estadísticas de los últimos años en materia de exportaciones argentinas a la región o a los países de la ALADI, prácticamente el 70% de nuestras exportaciones están dirigidas a solamente dos países, a Brasil y a Chile, no más. Con lo cual también hay una reflexión a hacer y preguntarse por qué el 70%, por qué no menos, por qué no lo hemos podido diversificar. Otro motivo de reflexión, otro motivo para ponerse a eventualmente elaborar algún tipo de trabajo que esclarezca esto. Y a la inversa, podemos decir que el 80% de nuestras importaciones de la región o de los países que integran la ALADI también se originan en un mismo país importamos el 80% de Brasil. Entonces la gran pregunta es por qué no hemos podido diversificar nuestro comercio exterior con el resto de los países de la LADI. Aun cuando, con la gran mayoría tenemos un superávit que prácticamente es crónico. Pero una cosa es hablar de superávit en el orden de los 3.000 millones de dólares y otra cosa es hablar de los superávit en el orden de los 150 o 200 millones de dólares. Y esto se explica por la diferente capacidad de demanda que tiene el país con el cual estamos negociando, o porque hay un bajo volumen de comercio, también puede explicarse porque hay una estructura productiva que no podría hacer frente a la demanda que nuestro propio mercado ofrece. O en otras palabras, podemos decir que si tomáramos las balanzas la radiografía de lo que nosotros vendemos y compramos con cada uno de los países miembros de la LADI, salvo el caso de Chile, y hasta cierto punto, pero específicamente el de Brasil, veríamos que las importaciones del resto de los países están concentradas en no más de 4 o 5 productos, en no más de 4 o 5 posiciones arancelarias. Y a la inversa, no obstante que hacemos nuestros esfuerzos, todavía hay un alto grado de concentración de nuestras exportaciones hacia estos países. Hay una parte social que cada vez está tomando un mayor protagonismo y a la cual nosotros no eludimos en el ámbito de Aladi. Hay países ahora que han comenzado a acentuar de alguna forma, tratar de darle un sesgo al Tratado de Montevideo, que es el que rige nuestras relaciones, tratar de darle un sesgo todavía mucho más social que el que tiene ahora, o tratar de trabajar, ya volviendo otra vez al ámbito comercial, en normas y disciplinas que hasta ahora no han sido desarrolladas correctamente o digamos en forma completa como para poder permitir una relación normal entre países en lo que es el ámbito comercial. Y últimamente se empezaron a dar movimientos, además de UNASUR, que es lo que había descrito el embajador Trombeta, que en los últimos 3 años se han movido en el escenario regional, ya no solamente en América del Sur, sino que han tomado toda América Latina y el Caribe. Ustedes saben que hasta ahora tenemos una agrupación que trabaja políticamente que se llama el Grupo Río. Y además, desde hace aproximadamente 3 años, se conformó otra institución, por llamarla de alguna forma, llamada CALC, que es la Conferencia de América Latina para el Desarrollo. Los jefes de Estado de América Latina y el Caribe decidieron hace 2 años, en una conferencia realizada de jefes de Estado que se realizó en Cancún, con una previa de cancilleres que se realizó en Montego Bay, Jamaica, conformar una comunidad que incluya no solamente a los Estados miembros, sino las tareas propias que se realizaron en el ámbito de esta CALC, de esta Cumbre de América Latina y el Caribe para el Desarrollo, y del Grupo Río, del cual esta fusión, que es la que se va a dar durante el corriente año, que ya tiene nombre y se va a llamar CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. No se concretó hasta ahora, se tenía que haber concretado en Venezuela, simplemente se ha postergado hasta fin de año por razones de público conocimiento, lo que hace a la enfermedad del señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Hugo Chávez. Pero ahora ya hay una decisión tomada por todos los jefes de Estado, mejor dicho, después de los encuentros que se realizaron hace pocos días acá en Buenos Aires en el ámbito de la UNASUR, los cancilleres, ahora consultando con los jefes de Estado, decidieron volver a dar una nueva fecha para poder concretar esta creación de alguna forma o el inicio de este nuevo organismo o institución, o como se lo pueda llamar, que va a incluir por primera vez a todos los estados de América del Sur, a todos los estados latinoamericanos, a todos los estados del Caribe. En total son 33. Estos 25 años de integración en América del Sur todavía no solamente tienen un enorme movimiento, sino cobran una nueva dinámica con una cantidad de asignaturas pendientes que nos tiene que obligar a reflexionar muy seriamente y nos tiene que obligar a ser muy creativos de tal forma de posicionarnos como país, de mejorar las condiciones de vida de nuestra población, pero de alguna forma con los criterios de pluralismo, de convergencia, de solidaridad, de tratamientos diferenciados, ayudar a que el resto de los países de América Latina también puedan hacer este tipo de mejoras.
Escuchamos al embajador Natalio Hammer, director de Integración Económica Latinoamericana de la Cancillería en Tiempo Internacional.
Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón.
Tiempo Internacional.
Roberto Miranda, doctor en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Universidad Nacional de Rosario, investigador del CONICET y del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, se refiere a los 25 años de integración.
Lo que vamos a comentar en este momento son los 25 años de integración, que significaron también 25 años de estudios, de análisis, de investigaciones, referidos precisamente a los sistemas de cooperación y procesos de integración. Esos estudios e investigaciones acompañaron estos procesos de integración y lo hicieron de manera optimista. En verdad, predominó lo analítico y también lo prescriptivo en todos estos análisis, donde se hizo hincapié en el paradigma, en el emblema de la integración que era la Unión Europea, lo cual, por supuesto que estaba bien, era lógico tener como referencia el proceso de integración europeo. Sin embargo, lo más importante de la integración latinoamericana ha sido precisamente medirlo en su perspectiva histórica. Cuando los alumnos nos preguntan, bueno, qué lejos estamos de consagrar algo similar a la Unión Europea, generalmente le respondemos que el mejor ejemplo es mirar cómo era América Latina, otro que justamente se llenó de frustraciones, de fracasos en procesos de cooperación e integración. Y estos 25 años, la literatura, la bibliografía, los estudiosos, los estudiantes, se encargaron de constatar de que precisamente hemos dado un salto cualitativo. Por ejemplo, la mutua adaptación que ha existido entre los distintos actores latinoamericanos, engendrando sistemas de cooperación y procesos de integración, lo cual no es poca cosa. Porque si bien la región ha sido una región de paz con referencia a otras regiones del mundo, también es cierto que estábamos incomunicados, convivíamos solitariamente en esta región. Y estos 25 años fueron un ejercicio extraordinario de mutua adaptación, de intereses nacionales, de objetivos, de proyectos políticos, etc. También, que no fue poca cosa, en distintos ámbitos en que se escalaba la cooperación y la integración, lográbamos procesos de toma de decisiones colectivas, que también es un salto cualitativo. No es fácil coordinar decisiones. Se pueden coordinar políticas, pero coordinar decisiones, tener una coordinación política como siempre la han tenido los países centrales, no fue nada sencillo para el esquema latinoamericano. Y también un dato interesante que los estudios y las investigaciones fueron revelando, porque justamente lo fáctico lo fue mostrando, es la participación ciudadana a través de actores subnacionales que tuvieron un gran protagonismo en estos procesos de integración y de cooperación. También, por ejemplo, en áreas fronterizas. Esto fue importante. Por supuesto que los marcos fueron variando. Es decir, el espíritu de los 80 fue diferente a lo resuelto durante los 90 con el regionalismo abierto. El Mercosur tuvo una expresión en su nacimiento muy particular, pero en definitiva, justamente en perspectiva histórica, es un bloque que le dio entidad al espacio sudamericano en la política mundial, y eso fue muy valioso, sin duda alguna. Casi mirando la historia, podemos ver que precisamente América del Sur no tenía un lugar en la política mundial y lo ha estado ocupando en estos últimos tramos de manera notable. Es decir, el mundo mira el espacio sudamericano. La cumbre de América Latina y el Caribe es un paso importante. Pero aquí, en una reconfiguración del poder, se pone en riesgo el paradigma mundialista. Por eso, tanto el debate latinoamericano como el rol de Sudamérica en América Latina nos lleva a plantear qué modelo a seguir, qué modelo, si, cómo se perfecciona el intergubernamentalismo, que es en definitiva lo que está rigiendo. No tenemos supranacionalidades. Y esto es un gran interrogante, porque justamente la tentación es que la región puede caer en una lógica de los poderosos, lo cual sería un mal presagio. Y ahí la alarma se tornaría en una alarma peligrosa al rojo vivo. De manera entonces que, si bien el optimismo de los estudios han ido sosteniendo, apoyando estos 25 años de integración, también esos estudios y esas investigaciones nos están poniendo en alerta, nos están diciendo, advirtiendo de que hay que considerar esta nueva situación de poder que se viene dando en América Latina en general y en Sudamérica en particular, donde por supuesto Argentina debería reestructurar su papel, su función en torno a esta nueva situación.
El profesor Roberto Miranda en Tiempo Internacional.
Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa.
La música de este programa fue gentilmente cedida por Génesis Discos, de calle 6, número 778, entre 47 y 48 de esta ciudad.
Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando, quisiera no llorarte más. ¿No ves que es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor final? Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en coordinación periodística. Martín Caracachofe en operación técnica.
Ni me llores, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, por las noches de un camino sin salida. Pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados por un viento desolado, sombras de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves que es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más.